de infectología. Doctora, es muy gentil y amable en atendernos a esta hora. Esto es Radio Panorama desde Santiago del Estero. Carlos es mi nombre. ¿Cómo le va?
Hola, Carlos. Buen día. Gracias por llamar.
Gracias a usted. Bueno, ¿cuál es su diagnóstico de cómo nos encontramos con la gripe aviar?
A ver, nosotros lo que tenemos en este momento es una alerta epidemiológica porque se encontraron aves silvestres o lo que se llama de traspatio, digamos, gente que en el fondo de la casa tiene gallinas, pollos, pavos, etcétera, afectadas por esta gripe. El virus de la gripe aviar, como su nombre lo indica, es un virus que les da gripe a los pájaros, a las aves, no a las palomas o gorriones que tenemos en las ciudades, sino básicamente aves silvestres, sobre todo acuáticas, ¿no? De lagunas, de mar, o bien a las de producción avícola, y de ahí la preocupación.
Bien, bueno, usted se imaginará que la pregunta del millón es la transmisión de animales a humanos, cómo se da. Por ahí leía también algunas advertencias de cuando esto se produce, son cuadros graves.
Vamos por partes. Para tomar dimensión, en primer lugar lo que hay que decir es que no es que, uy, otra vez nos va a tocar la cuarentena, estar encerrados, nada más lejos de ello. Si vos te pones a mirar los números, entre el año 2003 y el 2022, o sea, en 19 años, hubo poco más de 860 casos en humanos deportados. ¿Sí? No es COVID, no es virus influenza humana, ¿sí? Dados estos números. Y la mayoría de los casos ocurren en gente relacionada que ha tenido contacto, sea laboral, por trabajar en una granja avícola, o por contacto directo con un animal enfermo o muerto. ¿Sí? Y no hay transmisión interhumana demostrada. Con lo cual, acá la preocupación es al trabajador de granjas avícolas. Lo primero que tiene que ver es que si vas a la producción de huevos, si las aves no quieren tomar mucha agua, comen menos, encuentra algunas aves muertas, inmediatamente tiene que dar aviso al SENASA, porque se han activado los mecanismos como para justamente diagnosticar rápidamente si hay aves enfermas. Del mismo modo, si vos estás de camping o te fuiste de paseo y ves un ave enferma, que camina con dificultad o muerta, no te acerques, ay, le voy a dar un poquito de agua, vamos a llevarla a casa para cuidarla. No, dar aviso inmediato al SENASA, porque esa es la manera en la que el humano puede adquirir la enfermedad. Que si la adquiere, empieza rápidamente con tos, fiebre, ¿sí? Y puede tomar un tratamiento, pero si no consulta, porque no asocia el antecedente epidemiológico, sí tiene una alta mortalidad del 50%.
Doctora Ubieta, buen día. Karina lo saluda. ¿Cómo está?
Hola, Karina.
¿Qué tal? Doctora, evidentemente, bueno, se dice mucho y cuando aparecen, se han detectado 100 casos, etcétera, etcétera. Pero lo tenemos que decir que estos 100 casos se han detectado en animales, porque muchos decían, ¿qué es lo que ha pasado? Que la enfermedad se ha propagado tan rápido, como para aclararle a todos los que nos escuchan.
Cuando se escucha casos de gripe aviar, es en aves, de momento. ¿Sí? No tenemos ningún caso humano registrado. Hubo un caso en una niña de 9 años en el Ecuador para el mes de enero, una cosa así. Pero había tenido contacto con las aves. Y Ecuador estaba, digamos, en pleno brote. Lo que se intenta acá es evitar la aparición de brotes y el aviso rápido. Por eso, esto no es, de momento, una alerta para nosotros seres humanos. ¿Estamos? Se puede comer derivados de pollo, gallina, huevos, etcétera, sí, porque no se contagia de esa manera.
Bien. Doctora, ¿se hace como una suerte, no sé si está bien dicho, se hace como una suerte de vigilancia epidemiológica? Porque las noticias que llegan, hay reuniones, estamos en permanente contacto con distintas organizaciones para evaluar la situación. ¿Es así? ¿Se hace una vigilancia sobre lo que puede pasar?
Mira, esto tendrías que preguntárselo a veterinarios o productores avícolas. Yo simplemente soy médica de humanos, de adultos en lo posible, pero claramente, habiéndose detectado ese alerta epidemiológico, en todo el país hay oficinas y responsables del SENASA que en caso de que en una en un establecimiento de producción avícola o a nivel de fauna silvestre una persona encontrara un animal en esas condiciones, da aviso, hay un teléfono de WhatsApp y hay un mail para llamar, que te lo puedo dar y lo ponen al aire.
Sí.
El WhatsApp es 11-5700-5704.
Bien.
Y si no, un mail que es notificaciones@senasa.gov.ar. Entonces uno avisa ahí y ya las autoridades luego se ocupan. Y es allí donde estará la vigilancia epidemiológica.
Bien, vamos a tomar estas referencias. Doctora, ¿hay muchos tipos de virus de la gripe?
Sí, hay. Porque ahora es que el de gripe aviar se llama H5. Ustedes van a escuchar H5N1, H5N2, sí. H1N3, etcétera. Sí. Esto es por la posición donde está el aminoácido H o el aminoácido N. Aminoácido es la parte más chiquitita de una proteína. Por supuesto que hay muchos tipos. Y en este momento, digamos, los últimos 2 años, más allá del COVID, tuvimos circulación de virus gripe, pero no de este H5N1. Es por eso que nosotros nos vamos a vacunar con las 2 cepas que estuvieron circulando entre humanos, no entre las aves.
Sí.
¿Sí? Tampoco podemos vacunar a las aves.
Claro.
Pero hay muchos tipos de gripe, de virus gripe.
Hablando de COVID, doctora. Sí.
Como los hubo con COVID, digamos, esas mutaciones en los virus aparecen y se identifican.
Sí. Hablando de COVID, hay títulos que dicen bajó notablemente la cantidad de contagios con la aplicación de la bivalente. Concretamente, ¿de qué se trata esto?
No, ambas a ver, los contagios también porque hay menos circulación viral. Si la gente está esperando aplicarse la bivalente y por eso no se vacuna, eso es un grave error. Uno estará más protegido en tanto y cuanto tenga dosis suficientes de monovalente o de monovalente más bivalente. Eso no importa, lo importante es las vacunas sirven para no tener una forma grave,
claro,
evolucionar a la muerte, ¿sí? Y además es cierto que las personas vacunadas, sea con mono o con bivalente, tienen menos virus en caso de adquirir la infección y por tanto lo transmiten menos.
Claro. Doc, ustedes como especialistas, como que manejan tanta información, ¿cómo se vacuna? Usted, puntualmente, ¿cuántas vacunas o cuántos refuerzos tiene, por ejemplo?
Yo tengo ganas 5 dosis de vacuna para COVID.
Sí.
El último refuerzo me lo apliqué entre Navidad y Año Nuevo.
Sí.
Porque tengo 59 años y porque llevaba 5 meses de mi última aplicación, así que calificaba para tener mi 5ª dosis.
Claro, ¿y cuál se puso?
Fueron todos monovalentes. Y estoy invicta, no tuve COVID.
¿No tuvo COVID?
No, señor.
Mire usted.
Qué bueno, doctor.
Es una afortunada. Doc, ¿y cuál se puso usted? ¿Cuál fue el último refuerzo que se puso?
Yo tengo dadas 2 dosis de Sputnik, si me preguntas marcas.
Claro, sí, claro.
No había entendido la pregunta. Tengo dadas 2 dosis de Sputnik, tengo 2 de Pfizer y 1 de Moderna. La última fue Moderna.
La última Moderna. ¿Alguna reacción con alguna de esas 3?
En la cuarta dosis, en mi cuarta dosis, esa noche tuve fiebre.
Sí.
Y algo de diarrea.
¿Con cuál marca sería entonces?
No, pero me pasó a mí con Pfizer, pero creo
Pfizer.
Que fue porque era la cuarta dosis.
Ajá.
Que me resultó reactogénica, es decir, mi cuerpo dijo, hey, este antígeno ya lo conocemos, vamos a fabricar más anticuerpos. Y después, con mi último refuerzo,
sí,
que fue Moderna, tuve dolor en el sitio de aplicación durante un día. Nada, normal, todo esperable.
Bueno, es increíble la información que nos puede proporcionar nuestro cuerpo, ¿no?
Sí, total.
Es increíble, ¿no? Como para entrar a deducir algunas cosas.
Algunas cosas.
Muy interesante. Bueno, le pregunto la última cuestión. Con el tema del dengue, ¿cómo debemos estar? ¿Cómo debemos ponernos?
Tenemos que preocuparnos y mucho, porque tenemos circulación viral autóctona de distintos serotipos. También acá, como en influenza, hay distintos miembros de la familia del virus dengue. Y por otra parte tenemos el alerta epidemiológico del brote de virus chikungunya, de fiebre chikungunya en el Paraguay. Entonces, la introducción, y ha habido dos casos reportados de fiebre chikungunya en provincia de Buenos Aires, Berazategui y Quilmes, son los municipios donde dos personas se diagnosticaron con chikungunya sin tener el antecedente epidemiológico de viaje. ¿Por qué es importante esto? Porque si una persona ingresa con fiebre, o tiene fiebre, tiene dengue, o tiene fiebre chikungunya, claro, el mosquito la pica y después pica a un sano. Y es el mismo mosquito, el mismo Aedes, que es capaz de transmitir Zika, dengue, chikungunya e incluso fiebre amarilla.
Bueno, ahí estamos. Toda la información, doctora, la liberamos porque sabemos que tiene una agenda importante para hoy. Como siempre, muchas gracias.
Adiós, que estén muy bien. Gracias por llamar.
Que tenga
gracias,
buena jornada.
Doctora, buen día.
Bueno, hemos repasado tres cuestiones, ¿eh?